Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Nos visita hoy la señorita actriz Laura Grandinetti.
¡Vamos, Laura!
Buenas, ¿cómo
estás, Laura? ¿Bien?
Bien, con un mate me arreglo.
¿Un mate? Sí, bueno, perfecto. Eso sí, eso podemos cumplir. ¿Cómo te tratan los feriados? ¿Cómo es un feriado en tu vida? Bueno, ¿qué haces si no venís a una radio, por ejemplo?
No, en realidad ahora con el teatro de miércoles a domingos que estamos haciendo y que es la primera vez que hago, no me cambia mucho nada porque lunes y martes es mi fin de semana.
Claro, claro, es tu descanso.
Claro, entonces me da igual, feriado no, todo el mundo lo celebra, salvo yo que no me cambia nada, salvo por decir feliz día de la independencia.
Claro,
por
muy
supuesto.
Bien, muy bien.
¿Y cómo es tener fin de semana lunes y martes?
Bueno,
¿qué cosas tiene positivas y negativas? La tele es otra.
Sí, la tele es otra.
Pero las series son on demand, así que si te encerrás.
Queda igual, sí. En realidad, bueno, ahora no está tan mal, digamos. Yo pensaba capaz como que vas medio a contrarreloj de todo el mundo, de tus amigos, que capaz lunes.
Pero alguno bueno, que labura.
Claro, claro, pero ya con la facu y qué sé yo, viste que incluso tengo amigos que también un lunes de pronto tienen libre, claro, o un martes también, o.
Y se mete plan de lunes, que es tu sábado. El lunes
contra,
es tu sábado.
Claro. Sí, se mete plan de todo. Bueno, ahora este fin de sobre todo porque fue largo, pero sí, un antilunes ahí tempranito con amigos, una cita claro, temprana se puede.
Y aparte sos inmortal todavía. ¿Qué edad tenés vos, Laura?
Tengo 21.
21, ay, claro. Me mete no, dos días seguidos, no hace falta dormir, claro, nada
amigos,
en esta época. No,
y le explicamos al oyente extranjero que está escuchando este programa que vivimos sí, en Buenos Aires, sí, una ciudad donde se puede salir de lunes a lunes.
Claro, todos los días.
Y siempre encontrás.
Claro.
Es algo para hacer. De hecho, sí, ir al teatro no es algo. Esto que habla ella de miércoles a domingo es porque en Buenos Aires hay teatro de
sí,
miércoles
sí, sí,
a domingo.
Sí, por supuesto. Sí, y pueden también ir a verla después de Casa de Muñecas.
Sí, vengan, por favor.
En el Paseo de la Plaza.
En el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Picasso.
Muy bien.
Estamos de miércoles a domingo con Paola Krum sí, a la cabeza, Jorge Suárez, Julia Calvo y Eu,
sí,
con dirección de Javier Dolte.
Estamos
felices, la verdad, es una obra hermosa. ¿Vinieron ustedes?
¿No? Todavía no.
Todavía no.
Bueno, todavía no. Vino Paola y nos contó.
Exacto.
Esta semana tienen que venir, por favor, a partir de.
¿Esta semana misma?
Mañana, y me parece que.
Y sí,
que no vinieron.
Camerita.
El viernes yo te meto doblete de teatro, así que no te lo puedo prometer.
Bueno.
Porque tengo que llevar a mi ahijada a ver a Topa y cumple años mucho.
Mucho.
Y cumple años mucho. Así que meto doblete de teatro, una cosa insólita en mi vida.
¿Se arrancan las vacaciones de invierno?
Ah, claro.
No.
Sí.
O todavía no.
¿Esta semana arrancan o no?
Creo que es la próxima semana.
Por eso, el viernes ya empieza la vacación
de
invierno.
El viernes es la premier de Topa, por ejemplo, entre otros.
¡Ah, qué hermosura! Sí. ¿Y qué hacés vos en vacaciones de invierno? ¿Te refugiás? ¿Vas a cuarteles de invierno?
No, mira, en vacaciones de invierno, bueno, yo vengo desde que terminé el colegio, digamos, con unos años medio.
¿Vas a decir sabáticos? Van cuatro.
No,
o sea.
No, para okay, nada. No, pero sí cambiantes, no, digamos, como mucho, que no tengo una cosa así muy. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, en invierno, estaba ensayando una obra en el Callejón,
claro, okay,
que iba a ser una vez por semana, entonces me demandaba menos tiempo de ensayos y de todo. Que esto es la primera, o sea, de verdad es mucho tiempo dedicado al teatro y mucha cosa de, digamos, más allá de que uno vaya, hace la función y vuelve y ya, uh-huh, que eso, lo que hablábamos antes, fines de semana también, digo, yo 10:30 estoy afuera, puedo ir a una cena, puedo ir a un cumple,
claro,
puedo salir después, no me pierdo de nada.
Uh-huh.
Pero sí, tampoco puedo meter vacaciones, por ejemplo, ahora. Ni.
Claro.
Pero sí, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que me fui ahí 10 días de una escapada a ver a mi papá que estaba filmando una serie en una isla de las Canarias. Entonces wow, metí, por ejemplo, 10 días ahí de vacaciones de invierno,
no, bueno,
que no fueron de invierno.
Es el sacrificio de ir a ver al trabajo a tu
por
papá.
Por favor, claro. Sí, sí,
lo voy a visitar a mi viejo al laburo.
Me insistió.
Claro. O sea que te quería preguntar de eso, volviendo a las vacaciones de invierno. ¿Vos curtiste Avenida Corrientes como una niña yendo a ver teatros? Y eso porque tu viejo actuando muchas veces en salas,
claro,
de la Avenida,
no,
Corrientes.
Yo no me acuerdo como que vacaciones de invierno fuera el momento de ir al teatro.
Claro,
de
claro,
hecho, todos eran,
era,
los,
eran
momentos
los momentos
de ir al teatro. Salvo. Sí me acuerdo de haber ido alguna vez, digamos, a una obra de Hugo Midón, que
sí,
era, ¿no? O con una tía mía que me llevó a ver algún infantil, Marcela, así. Pero no, no recuerdo así de estar esperando que empiecen las vacaciones de invierno, no.
Bueno,
todo
y,
el año,
pero,
todo el verano también fueron
claro,
momentos de teatro.
Claro. Siempre. Desde muy chiquita tuviste el privilegio de meterte en lugares mágicos para los nenes, como son bambalinas, backstage, camarines, ¿entendés? Pasillo. Vivir todo eso, el pasillo, que es la posta de... Uno ve, la, no sé, el teatro, o inclusive también alguna serie de tele, o algún set que habrá sí, sido de cine.
Sí, sí, de, sí.
¿Te pegó ya de muy chiquita esto de yo quiero hacer esto?
Sí, recontra. Es que para mí un teatro es como casa, o sea, y sobre todo la plaza ahora que estoy, digamos, y el Metropolitan, claro. Siempre el teatro es donde que produjo Pablo, Kompel, digamos, mi papá, uh-huh. Viene ahora hace unos años que no, pero tuvo así desde que yo me acuerdo una gran continuidad en el teatro, de muchos laburos así, de la mano de Javier también, con Baraka, con Mineros, con una relación pornográfica.
Hay que aclararle a alguien que su padre es Darío Grandinetti, por la duda.
Por la duda, claro, no sé, si es Laura Grandinetti y la hija de Darío.
Por las dudas.
Papá, sí. Debe estar
y Marisa
escuchando.
Mondino, sí. Es la mamá.
Tu papá, Rosario. Fan de un integrante de este programa, después te cuento esa historia, va para
bueno.
Momento.
Ah, claro, tenemos que hablar de eso.
así que sí, el teatro sí, siempre, digamos, el espacio y... Y eso, y camarines, yo desde que soy muy chica, digamos, me acuerdo un verano que siempre digo, cuando él estaba haciendo ya en mi cabeza, yo iba todas las noches de ese verano en Mar del Plata al teatro.
Ok.
Fue un verano que fui.
Y no es que te obligaban, que no tenían niñera, no te podías quedar en tu casa.
No, yo Mar del Plata además es una ciudad en la que tenemos muchos amigos, yo siempre fui con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos.
Claro, el re plan
yo
para
iba
vos.
Todas las noches a jugar ahí con Natalia Lobo, que también estaba trabajando con él y que era lo máximo conmigo, y con papá y con Juan Leirado, que claro. Es... entonces eso, digamos, fue siempre una elección y un lugar en el que desaparece un poco el resto del mundo, en el que uh-huh. Se frena un poco el tiempo y en el que me divertía como una loca de nena, me acuerdo. Digamos, es un lugar en el que yo siempre me sentí muy a salvo y muy tranquila y con una libertad que no siempre se encuentra.
¿Y a salvo de qué? Me pregunta medio de terapia la que te tiro, pero pero no, porque decís a
no,
salvo,
no sé,
porque... es como uno encuentra el refugio. A mí me pasa con la radio también, de chiquito que arranqué, y esto de, bueno, te arrancás a hacer tu mundo, ¿entendés? Empezás a fabricar tu realidad.
Sí, sí, y ahora me doy cuenta, digamos... Claro, obvio, a los 6 años no es que yo entraba y dije,
no.
Ay, me siento a salvo. ¿De qué?
Obvio.
Pendeja. No, pero sí ahora me doy cuenta como... Yo, viste, tengo un día medio raro, medio que yo me encuentro cruzada, que no sé. Y pienso como, bueno, igual voy al teatro. Y yo llego ahí, viste, claro. Y me hago un mate y me siento, me instalo en el camarín de Paola, que pobre la torturo. Y con Héctor, nuestro asistente, y charlo hasta que nos morimos de risa, hasta que arranca la función... Hago la función, veo a mis compañeros actuar, que son lo máximo. Digo, todo es para arriba.
Claro.
Sí, y si tengo un día increíble, digo, qué bueno que hoy lo termino en el teatro. ¿Entendés? Como que siempre, cualquiera de las dos opciones, terminarlo en el teatro lo mejora todo.
Claro.
Y ese contrapunto también que decís, en el camarín me estoy muriendo de risa charlando no sé qué, y después tenés que subir a hacer
ahora,
después de Casa de Muñeca, que es densa, que
sí,
es heavy.
Sí, bueno, a veces, claro, cuando Guido, nuestro asistente, de pronto canta 5 minutos y nosotras seguimos... O sea, bueno, ya maquilladas y peinadas, pero como, bueno, Pau, me voy a cambiar. Y sí, anda, viste, hay que cambiar el chip. La apuesta de Javier es una apuesta hermosa, que no voy a spoilear mucho, pero hace que nosotros 4 estemos todo el tiempo en el escenario.
Ajá.
Yo tengo una escena, digamos, son como 5 actos, si uh-huh. se quiere. Ahora es siempre Paola, que hace el personaje hermoso de Nora. Es la continuación de Ibsen, ¿no?
Exacto.
Vamos a aclarar, es 15 años después lo que pasa cuando Nora, que al final de Casa de Muñecas pega un portazo y abandona al papá de sus hijos, a su marido y a sus hijos, vuelve 15 años después de Casa de Muñecas, trata de eso, entonces es el regreso de Nora, y bueno, es Paola con cada uno de nosotros, digamos, con Julia, que es Anne-Marie, que es esa nana, digamos, que la crió a ella y a sus hijos una vez que ella se fue, con Torvald, el marido, que es Jorge, y conmigo, que interpretó a Emi, su hija, que casi no se acuerda de ella, digamos, porque es la más chica de sus 3 hijos, y 15 años después recién tiene, digamos, 18, por ejemplo, entonces no tiene un gran recuerdo. Entonces, yo tengo una escena así que es bastante larga y que tiene un recorrido hermoso, pero el resto de la obra estoy mirando.
Ah, claro.
Entonces me vuelvo espectadora y yo tengo 3 escenas antes de la mía en la que me olvido completamente de que tengo que entrar, digamos. Hay algo de eso, de que esto, estamos en el camarín muriéndonos de risa, relajadas, divirtiéndonos. De pronto, bueno, hay que subir al escenario, yo me cambio y todo, pero me siento y sé que tengo unos 40 minutos, ¿viste? Algo así,
claro.
Como... primero para relajar y verlos y ver qué función estamos haciendo, antes de entrar, bueno, para empezar a mentalizarme un poco y hacer como un recorrido mental de algo que para mí es importante que Emi tenga presente algunos elementos, y entrar a jugar con Pau, que es una fiesta todas las noches para mí, porque Emi es un personaje que me encanta, que tiene un arco divino, y Paola es una actriz hermosa, súper generosa y muy presente. Entonces siempre pasa algo, viste, distinto, mirándonos, generamos un vínculo hermoso de verdad abajo del escenario. Yo la quiero mucho y sé que ella a mí. Entonces, cuando tenés como esa confianza de subir y también estar un poco a salvo con el otro, y sentir que puede haber problemas en la escena, que es parte también, porque los problemas son parte de la actuación y de lo que puede surgir, pero sabiendo que tenés a alguien que va a estar ahí, ¿viste? Eso es muy hermoso.
Claro. Uy, me gusta que me cuentes de esto, porque Paola, cuando vino acá y nos hablaba de sus tiempos de actuación musicales, nos contaba de todo un método, ¿no? Primero de calentar la voz, de cuidarse.
Ella hace todo lo que yo no hago. Paola me mira y me dice, te envidio, porque yo estoy muy tranquila antes de arrancar. A mí me agarra como ansiedad, y qué bueno, y si escucho gente, digo, qué bueno. Pero no sufro, no tengo esa cosa de...
Nervios, claro.
También es verdad que, digamos, es otra escala de personaje, de exposición, de carrera, ni hablar, y de que hay gente que viene a ver a Paola Krum y a mí no me, digamos, no...
Sí, la clave es que la presión se la lleva a ella, bueno.
Claro, sí,
está
bueno.
Bien, es la prota. Jodete.
No, pero sí, perdón.
No, estamos tomando unos mates, está bien.
Pero sí, yo soy muy tranquila y Pau, sí, es verdad que primero ella llega y me dice, todavía no, ¿viste? Porque yo si no me instalo yo en el camarín, voy a vocalizar.
Ah, bien, hacen los ejercicios.
No,
bien.
Y si no, y si me instalo de prepo así, me echa antes de arrancar. Le digo, bueno, te dejo un ratito. Y vocaliza, sí, se la escucha. En la plaza se la escucha vocalizar a Paola. Sí, se prepara y hace un trabajo increíble, la verdad. Es un personaje emblemático del teatro, Nora. Es muy difícil, es un papel que cualquier actriz que quisiera interpretar, y Paola está recontra la altura y le abre su corazón a toda esa gente de verdad todas las noches y se deja atravesar por momentos que escribió además el autor, que es Lucas Nath, un americano recontra joven, un pibe de menos de 40 años, y que tiene unos momentos, digamos, con respecto a sus hijos, al abandono de sus hijos y a un montón de temas de los que Nora se tiene que hacer cargo, y Pau hace un trabajo hermoso todas las noches, es muy lindo.
Qué loco, perdón, para los actores, esto de esperar un personaje, ¿no? Como que tu mundial llega cuando te ofrecen algún personaje, obviamente sos muy joven y tenés como una carrera muy larga, pero ¿tenés vos de esas intenciones, de esos personajes, de películas, de obras, que decís como, me encantaría poder hacer el laburo que hizo tal?
No, mira, en realidad no, hay algo de... No tengo como esa cosa, a mí me encantaría hacer todo en realidad, estoy en un momento, viste, en el que siento que cualquier oportunidad que se me dé es eso, una experiencia para sumar. Yo tengo la suerte de, digamos, soy re chica y empecé a trabajar apenas terminé el colegio y vengo de tener, digamos, 3 años, 4, si bien arranqué con Personitas, una obra de Javier en el off, que íbamos una vez por semana, eso lo hice a los 16, pero digamos, desde que terminé el colegio me pude abocar, y la verdad es que vengo con una continuidad de laburo, de cosas chiquitas y todo, con lo que estoy muy contenta, digamos, es un camino recontra pensado para mí, consciente, digamos, y estoy pudiendo elegir cosas y son proyectos que siempre me aportaron cosas hermosas, compañeros o experiencias, viste, es una experiencia en el cuerpo distinta, tanto en el Callejón, que es un espacio que a mí me encanta, como el cine, que hice una película que se llama Rojo, de Benjamin Neistat, o Paisaje, una peli independiente con la que empecé. Entonces siento que hoy, medio que, no quiero decir que te digo a todo que sí, porque...
pero sí, todo es experiencia,
poco,
dame.
Sí, salvo que hubiera algo que me hace ruido, como que digo, ¿esto por qué? Digamos, si me... yo no hice tele, por ejemplo, y me encantaría incursionar. Y sí, en el teatro, obvio, hay personajes emblemáticos, hay obras, bueno, hay clásicos que siempre resultan un desafío y un poco miedo.
¿Y de esos le echaste un ojo ya a alguno?
No, No, la verdad que siento que, bueno, o sea, obvio, yo tengo, leí mucho teatro clásico por mis maestros y por mis clases. Y yo,
¿cómo fueron tus clases? ¿Quiénes son tus maestros?
Yo estudio teatro en realidad hace, no sé, cuando, de los 6 años.
Sí,
años,
sí, ni hablemos de las prácticas, ¿no?
Sí, claro. Empecé en lo de Julio Boca, en realidad como algo mucho más lúdico, haciendo comedia musical, y después ya como a los 13, me parece, arranqué lo de Hugo Midón,
claro,
con una profesora, ahí solo teatro, ya no comedia musical, ya decidí como yo quiero. Uh-huh. Me di cuenta que el canto y el baile no eran lo mío.
Por ahora.
Bastante a tiempo.
Claro, ok.
Y, no, y arranqué con Patricia Sadi, que fue una profesora hermosa para mí, porque yo era muy chica, pero tenía como algo de, viste, de querer hacer todo en serio, como uh-huh, de tomármelo con...
Soy una profesional.
Claro, como
pequeña,
con cierta cuota de seriedad o de compromiso que siempre tuve. A mí me... O sea, yo, claro, como que tuve mucho contacto... O sea, muy de chica con que la actuación es tiene una cuota de juego y otra cuota de, bueno, de laburo, de algo, claro, de un ámbito profesional, de compañeros. Entonces, bueno, y ella fue muy hermosa conmigo porque me daba como... Me estimulaba, que estaba buenísimo que yo me lo tomara en serio, digamos. No lo veía como algo, ¿viste? Porque si bien como que me insistía con toda esta cosa de jugar, es ahora el error, como, ¿viste? Y eso... Esas son palabras que, por suerte, el otro día no sé con quién hablábamos, que eso cambió mucho en mi generación. Yo soy de una generación que nuestros maestros, digamos, yo después empecé en lo de Julio Chávez, uh-huh, y ya voy 6 años ahí, con Luz Palazón, y después con Julio, que es para mí mi gran maestro hermoso y me enseñó todo, con Luz también. Pero soy, por suerte, una generación en la que los maestros nos insisten mucho con que es el espacio del error, ¿viste? La clase. Con que hay que equivocarse, con que hay que probar, con que nada, no pasa nada. Si uno, hay generaciones anteriores que tuvieron a los grandes maestros que fueron increíbles y que les enseñaron todo, digamos, y que a mi generación nos siguen llegando cosas de ellos también, pero es verdad que era una generación que era un poquito más, viste, con...
Sí, más rigurosa.
Sí, más rigurosa y que había como una cuota de sufrimiento o de una cosa, viste, de que no daba todo igual, que había que demostrar.
De exigencia.
Sí, y para mí eso está bueno que no esté más, porque de verdad a mí todos mis profesores, si bien yo sentí rigurosidad y sentí que me recontra acompañaban y que no daba igual, y me sentí acompañada en mi proceso... Pero siempre como desde un lugar de que no había riesgos, esto de que, uh-huh, o sea, de que los riesgos eran los que yo tenía que tomar, pero que no pasaba nada si no sucedía algo en una escena, ¿no? Si
claro,
yo no lograba...
Sí, sí, en el momento de equivocarse, porque de eso se aprende.
Sí, en todo caso, como es algo que aprendí mucho en lo de Julio, como, viste, pensar sobre el laburo, pensar sobre el trabajo. Entonces, en realidad, la ganancia está en si no sucedió algo capaz después de una escena. Bueno, pensar por qué, digamos, ¿no? Como todo eso es parte, me parece, de mi bagaje. Y la escuela de Julio es una escuela que a mí me enseñó todo. Luz, Julio y todos mis compañeros, porque al estar 6 años ahí, digamos, claro. vi pasar muchos compañeros y ahí me parece que uno es donde establece ahí... y se conoce, ¿no? Y empieza a encontrar sus zonas más cómodas o sus desafíos y bueno, así que esa escuela para mí sí me dio todo.
Buenísimo, súper interesante lo que contás, porque aparte lo contás muy bien y con mucha profundidad y en un rato quiero saber también cuáles son esos problemas que aparecen en algunas escenas ya en el teatro en vivo con Paola y demás,
sí,
porque uno cree que pasa siempre lo mismo en las obras de teatro porque el texto es el mismo, pero los actores...
Nunca fui tan consciente de que no, de claro, que no es así como con esta obra, de verdad, porque okay, venía haciendo más una vez por semana y uno sabe que no es la misma, pero bueno, la función de la semana pasada quedó muy lejos, como para... Y acá al tener todos los días hay como una...
¿Y qué puede cambiar entonces? ¿Qué cambia con una inflexión,
todo,
con
todo,
una expresión?
Sí, puede cambiar, pero parecen estupideces, pero obviamente, digamos, en una sala grande como es esta, digamos, cómo está la gente, si se la escucha, si está presente, si uno escucha reacciones por más mínimas que sean como una cosita, ¿viste?
Te cambia el timing.
Recontra.
Claro.
Son cosas en las que uno a veces se va apoyando y va diciendo, sabiendo que entre tal y tal frase, inconscientemente, uno se da cuenta cuando no sucede.
Claro.
Pero acá en general, también puede pasar, obviamente, una confusión o una cosa de atropello de palabras entre nosotras dos, o un cambio de movimiento, hay cosas. Y también hay funciones en las que uno, viste, en las que, y yo me doy cuenta cuando, ya cuando estoy sentada, cuando todo está increíble, cuando hay una energía espectacular, cuando mirás a la gente y está enganchadísima, cuando los compañeros están brillantes, así como una cuestión de expresión, viste, como muy,
sí, sí, sí,
muy al palo, cuando tiene un ritmo. El ritmo para mí es fundamental. Yo soy medio igual pesada, porque, o sea, porque,
¿con qué?
No, porque soy como muy medio obsesiva con algunas cosas, y al estar afuera, o sea, afuera, pero adentro del escenario, pero sentada mirando, como que yo, viste, eso, veo cómo lo dijeron ayer, cómo lo dijeron hoy, como que también me voy entreteniendo con esas cosas, porque, bueno, porque la veo todos los días, todas las noches. Pero con Pau nos pasaron cosas, ¿sí? Nos pasaron algún blanquito de alguna cosa, o de repetir, o de sentir que hay un momento en el que estamos llegando a una intensidad y con el texto se está por pasar a otra cosa, digamos, entonces mantener, ¿viste? Y repetir algo, o, bueno, sentir que eso, cuando hablaba también de sentirse cómodo con un compañero y que uno puede jugar, y capaz nosotros estamos en una, como en una suerte de pastilla, en un espacio circular, y tenemos gente arriba del escenario y abajo, ¿no? Y la platea común. Pero bueno, hay
público arriba del escenario, claro, ¿eso está diciendo? Claro. Ah,
hay público arriba del escenario, sí.
Wow,
con el que interactúan, pero que son como,
claro,
testigos,
sí, no tienen que interactuar las cosas, la gente no
es un teatro así.
Claro, no.
Porque es una especie de juicio esta madre que se fue.
Ay, claro. Pero mira qué rápido lo que haces sin haber visto nada. Y...
No, lo hablamos un poco con Paola.
Ok. ¿Te acordaste? Sí.
Y Laura, yo te quería preguntar si, lo leí en una nota en realidad, pero si seguís esperando que un Almodóvar en la platea, como que siempre hay ahí un Almodóvar.
Sí, en algún lado lo pusieron, ¿no?
¿Y lo dijiste o no lo dijiste?
Raro. No sé si
sobre
lo dijiste.
Sobre todo porque es curioso, claro.
Ya, está uno esperando dice, a Almodóvar un montón.
No, claro. pero no me parece mal la idea de decir, bueno, hoy pienso como que hay alguien mirándome.
Eso
que...
me parece que dije, sí, yo no sé si lo nombraron.
Sobre todo es curioso, claro, pensando, sin querer chorrear a tu viejo, que laburó con él, digo, y que seguramente claro, algún comentario habrás cruzado con tu papá sobre Almodóvar.
No, pero sí, algo de... Sí, me parece que esa idea...
De que cada...
Por lo menos hoy, si lo dije, no sé cuándo fue, pero me acuerdo que lo leí en algún lado, me sigo identificando con esa idea un poco de pensar, sobre todo que esto, días y días, y capaz hay algunos días, viste, que uno no se siente tan disponible para arrancar una digamos, el cuerpo, hay algo como de que tiene cosas en la cabeza, o fue un día largo, o fue un día que se te pasó volando y ya estás en el teatro y no tuviste, digamos, pueden pasar para los dos lados. Y sí, esta idea de, bueno, como un estímulo más, ¿no? De verdad, yo con esta obra tengo un montón de estímulos que están. O sea, mis compañeros son un gran estímulo. Esta obra, hacer este material, esta oportunidad en la plaza, son todos estímulos que
no necesito. La atención en la obra.
Pero sí, está bueno pensar, ¿no? A veces digo, yo he hecho obras que había tipo 11 vendidas, ¿entendés? En una salita de 30, ni idea, pero... Y capaz pensar que, bueno, que va a haber alguien ahí como en la última fila que capaz te dé la oportunidad de tu vida, no está mal, ¿no?
Claro, no, para nada. ¿Cómo? No, pero aparte me encanta que pienses así, teniendo el oráculo que tenés en tu familia, digamos. ¿Cuánto te resistís a consultar cosas con tu viejo para resolverlas vos sola y en tu ámbito?
No me resisto para nada.
No te resisto. Ah, okay.
O sea, no, para consultar y para hablar de laburo, a mí me encanta compartir con mi papá, con qué mi buena mamá, que también es... recontra compañera y confío mucho en los dos, con mi hermano Juan, que también es actor.
Mucho. Claro, claro.
Yo hablo todo el tiempo de trabajo y también al revés, digamos, a mi papá le llega algo y quiero que me cuente, y capaz que leo algo, o si ya hay un capítulo de algo armado, me lo manda. Digo, me encanta. Lo que sí no. Creo que te referías como a esta cosa de con respecto a conseguir trabajo.
Digo, esto de que decís vos, que esperar la oportunidad.
Yo pienso, claro, sí, yo espero oportunidades, trabajo para tenerlas, lo recontra deseo, y voy esto haciendo un caminito que me parece que está, digamos, a la altura de mis expectativas y con mucho esfuerzo también. Pero sí, es verdad, obvio, tengo en mi casa por suerte, una clase abierta o un debate, digamos, siempre está abierto el debate y hablamos de alguna peli que vimos o de esto, de lo otro, de un capítulo de algo, o está por salir tal cosa. A mí me encanta, yo soy muy fanática, por eso a eso me refería, capaz medio pesada. Yo hablaría todo el tiempo de los actores que me gustan, de esa escena que vi, haría ver a mis amigos, ¿entendés? Como... Porque hay como, me parece que es tan grande todo lo que se puede ver y aprender. Y lo que me pasa a mí con la actuación, cuando a mí hay una actuación que me gusta, que me conmueve, como que me vuelvo muy fan de ese actor. Digo, me pasa.
¿Con quiénes te pasan ahora? ¿Qué actores están gustando ahora?
Ay, pero yo puedo, mira que arranco.
dale. No, por favor.
No, yo tengo, pero de afuera más.
Sí, series, sí, actores, sí. Todo.
Yo tengo una actriz que a mí me encanta, fan total, que es Sarah Paulson.
Sí, claro.
Esa mina me encanta, por ejemplo, y sé que todo lo que ella haga yo lo quiero ver, digamos, hay algo que... Y la descubrí a partir de una peli muy chiquita, independiente en Netflix, que se llama Blue Jay, con uh-huh. Mark Duplass. Y dije, ¿y esta mina? Y de pronto, claro, me enteré que era como recontra conocida por American Horror Story.
Claro, Sarah Paulson está en la última biopic, la de O.J. Simpson, como la fiscal.
Bueno, y ahí dije, claro, está bien que me guste esta mina, porque uh-huh. mira lo que hizo. Es, digamos, la primera actriz... de Estados Unidos que se ganó con un mismo personaje los 4 premios de la televisión en ese año, o sea, es una mina y que también le agarró, viste, como otra un recorrido particular, sí, le agarró claro. como la fama o bastante de grande uh-huh. y que laburó muy de chica y medio ahí por las sombras hasta que entonces, bueno, sí, a mí me gusta ella, por ejemplo, bueno, después obvio vamos a hablar de Meryl Streep, o sea, no sé.
De las que quieras.
Ahora estoy copada, por ejemplo, muy copada con Big Little Lies y con The Handmaid's Tale.
No le empecé todavía. Handmaid's Tale, sí, está tremendo.
Por favor.
Sí.
Es una obra de arte.
Sí, claro.
Un dato irrelevante, pero un personaje de Handmaid's Tale es la pareja de Sarah Paulson. Son pareja.
¿Quién?
La madre de la protagonista de Handmaid's Tale es la novia de Sarah Paulson.
Mirá. Bueno, sí.
Un dato.
Sí, sí. Que siempre vienen bien también.
Escúchame, ¿y de tu generación?
De mi generación.
¿De quién nos podés hablar? ¿Directores, realizadores,
sí,
no
contenido.
Sé, actores, actrices, quien sea?
A ver, me pasa algo un poco con mi generación acá, hablando.
¿Puedes hablar de tu hermano?
No.
Sí, también.
Yo a mi hermano. lo amo. No, pero. No, me pasa un poco esto con nuestra generación que. Viste que está un poquito. Como corrompida por toda esta cuestión de las redes, siento, y por, ¿no? Como que hay algo de que se está empezando a valorar. También me agarra como una cuestión medio con los departamentos de casting de las series y esta movida de lo que se está empezando a buscar en nuestra generación, uh-huh. que siento que muchas veces no es la calidad actoral, y el estudio, yo ahí tipo, me salió claro. la sargento, no, pero bueno, yo estudié.
No, pero es así, la frescura, carisma y no sé.
No, sí, la belleza y los seguidores, claro. Y a mí me da mucha fiaca, la verdad, ponerme a buscar seguidores, como tratar de, de conseguir que un número que suba en una red social, me parece que no tiene nada que ver, me parece que también de pronto los descubren por eso y los pibes son buenos y la pegan, también... Más allá de las redes hay otra cosa que es como que se busca cada vez más, pasa mucho en el cine independiente, que busquen como lo más parecido posible al personaje.
Claro. ¿Y cuál es
como
el desafío?
Como cero confianza en la actuación.
Claro, claro.
Y estás o produciendo o dirigiendo una película y tenés cero confianza en la actuación, claro. digamos, ¿no? Como la herramienta principal.
Está bien, pero es parecido.
Claro, pero es parecido.
Yo me lo imaginé
ya,
así.
Ya como... es cordobés, ya no hay que teñirlo, no sé qué piensan.
Claro, claro. Escúchame, ¿y a vos qué te pasa con Instagram? Porque es un canal artístico para vos, más allá de una red social de difusión de tus trivialidades diarias, digamos.
Sí, no, yo las redes sociales, digamos, las tengo recontra como en un plano personal, como mis amigos, o sea, ahora, por ejemplo, después de Casa de Muñecas, hay... Veo que se mueve ahí como una info por las redes y si alguien medio conocido viene a vernos y sube una foto del aplauso, qué sé yo, tipo, y me etiquetan, comparto.
Claro.
Eso llegué a hacer. O subir alguna nota o subir alguna fotito mía del personaje.
Claro.
Pero Pero no, viste que hay como tú una cosa de tipo...
Sí, tengo que meter contenido.
No, hay que laburar, claro. Hay que laburar grosso.
Para... Grosso, que también es otra cosa, pero no es actuar, no, eso me refiero. Claro, no, claro. Es, ¿entendés? No estoy como... Sí. Digamos, todo bien, es un re laburo. Uh-huh. Yo tengo amigas que le meten a eso y que tienen aplicaciones pagas por para, no sé, qué hacer con una foto y para... y es un montón, pero es otra cosa.
Claro. Es comunicar.
Es comunicar, es sí, sí. Pero bueno, siento que un poco nuestra generación, mi generación, está como, bueno, teniendo que compartir con toda esa zona que para mí no me siento parte, la uh-huh. verdad, de las redes, así como una... Y tampoco me gustaría tener que empezar a ponerle a mis redes para que de pronto alguien me llame por otra cosa. Digo, no. Por suerte, esto en estos 3 años, 4, conseguido trabajos por castings y uh-huh. Sobre todo por castings.
Y por actuar.
Y por actuar.
Es eso.
Y por seguir siendo mis clases, que amo.
Muy bien.
Sí.
Bueno, te vamos a ir a ver. Yo la quiero ver.
Por favor.
Yo también. Ya, con Paula vino conmovida con el personaje.
Sí, Paula.
Medio indignada con que, ¿cómo todavía no fueron?
Sí, bueno, la verdad. Bueno, por eso dije, no. Sí, pero un toque.
Bueno, está bien. La semana que viene.
El toque
se
te pasó.
¿Semana
ya.
que viene?
A partir de mañana.
Perfecto.
Mañana, voy a decir los horarios.
Sí, diga.
Mañana es miércoles, sí.
Sí, miércoles.
De miércoles a viernes a las 8, uh-huh. sábados 8:15, no te cambia nada, y domingo a las 19.
Perfecto.
Venga.
Es un lindo horario para hacer un antidomingo. Está bueno. ¿Cómo? Eso también.
Sí, claro. Sí, te vas a comer.
Sí, perfecto.
Vengan, es una obra hermosa. Es importante que esté esta obra y es muy lindo que esté en el teatro comercial porque uh-huh. es, digamos, retoma un texto clásico que eso no tenemos la suerte de verlo siempre y bien retomado, digamos, muy, muy hermoso cómo trabaja este tipo en Lucas Nat, el texto, es una propuesta diferente porque de verdad te hace pensar y te pone esta idea de juicio que hablábamos antes, de verdad te vas con muchas más preguntas que respuestas para seguir debatiendo en la cena y eso es lindo también. No hay una verdad, no hay buenos ni malos, esta cosa un poco obvia y que, nos, uh-huh. que estamos acostumbrados. Así que vengan porque es teatro para pensar y eso está bueno.
Hermoso. Y me lo revendió. Así que vamos a ir.
También.
Gracias, Laura, por venir. Un
por
placer
favor,
conocerte.
A ustedes. Muchas gracias.
Es Laura Grandinetti, nuestra invitada de hoy. Vayan a verla. Vamos a verla. Vamos a ver después de Casa de Muñecas en el Paseo de la Plaza de miércoles a domingo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.